El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta emisión continuamos con lecturas de la creación de Juan José Arreola, Pauline Reage y François Arey, entre otros. Así que quédate, cierra los ojos y déjate seducir. Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo,
tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
Ya.
No, Tristán, quédate, quédate conmigo. Ven conmigo a la cama. Retiro las sábanas para acogerlo. Oigo su risilla en la oscuridad. Siento su mano que me tapa. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres? Chupas a tu compañero, lavas a tu abuela, acaricias a tu perro. ¿Y a mí nada? ¿No tienes nada para mí? Qué tonto es que se deshaga en lágrimas un forzudo como yo. Un cachas que se empalmaba tanto hace un momento. ¿Ahora que no me cree? Ha dado media vuelta. Mi corazón se ha parado. Espera, dice, y mi corazón palpita ahora con fuerza. Tristán sale de la habitación, camina por el pasillo, busca algo en el cuarto de baño, vuelve, se acerca, se sienta en la cama, abre las sábanas. Te traigo esto. La impaciencia me mata, me toca con algo frío, suave, viscoso, y añade: es para el sol. Y empieza a frotarme, suave, suavemente. ¡Oh, qué bien! Me he quemado. ¡Qué inspirada estuve al quitármelo todo! Su mano me unta con una pomada que primero escuece y luego alivia. Me ha pedido que me vuelva, con un gesto muy leve. Estoy boca abajo. Me acaricia los hombros, la espalda. Oh, las nalgas, los muslos, los gemelos. Respiro rápido. Me duele, y me gusta. Recobro la esperanza, una esperanza resplandeciente que ilumina mi noche como un faro. Me doy la vuelta. Mis senos. Me toca los senos, los brazos, el vientre, las piernas. No se da prisa. No se demora tampoco. Platón ha vuelto, escondido bajo mi vellón. Ondula con un goce ansioso. Tristán se levanta. Lo cojo de la muñeca. ¡Tristán! ¡Ahí también! ¡Qué atrevimiento! He llevado su mano a mi entrepierna, donde Platón vibra. Mi grieta es el único lugar en que el sol no ha mordido, y es el que más arde. Tristán se ha apartado. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Repite. Y se va. Lo llamo cuando sale por el umbral. ¡Tristán! Él escucha, de pie, sin volverse. Adivino su silueta en el marco de la puerta. ¡Tristán! ¡No eres más que un maricón! Oigo su risa muy queda en la sombra del pasillo.
De François Sarrey, Camiones de ternura.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Felicito al Che por sus 40 años al aire. También felicito al equipo del Expreso de las 10 por sus 20 años al aire. Es increíble cómo pasa el tiempo y pues aún no es nada sencillo realizar un programa de radio. Es una labor casi titánica. Así que tiene mucho mérito hacerlo durante tanto tiempo y hacerlo chido, hacerlo con amor. Felicidades a mis colegas que están de aniversario.
Leer para florecer.
Desde que he despertado estoy dándole vueltas a muchas cosas en mi cabeza. Recuerdos, proyectos vagos, decisiones quizá. Me veo cuando era pequeña, en la catequesis, pensativa porque acaban de hablarme de la resurrección de los muertos. Mi abuelo perdió la pierna en la guerra. Entonces, ¿resucitará con pierna o sin pierna? Preguntó al cura. Con pierna, desde luego, contesta él sin dudarlo. ¿Y qué edad tendrá? ¿Será viejo o será joven? Esa pregunta lo apura. Ya no recuerdo su respuesta, solo que yo era muy escéptica. Hoy creo en la resurrección, en la metempsicosis. Platón ha vuelto. Vive en mí. Y no con las patas rotas y el lomo quebrado, como cuando lo atropellaron. No. Un Platón nuevo, flamante, intacto, con todos sus órganos y la insolencia de su alegría de vivir. El canto arrullador de sus declaraciones de amor a las gatas del vecindario. Sus guiños pícaros y mimosos, ávido y tierno. Estaba ya en mi cama, anoche, si no recuerdo mal, cuando Tristán paseaba por mi cuerpo sus manos de enfermero. Pues bien, ahí se ha quedado, pesado sobre mi vientre, obstinado, ronroneando en una espera entre voluptuosa e impaciente. Con sus garras temblando y el deseo mal contenido de clavármelas en las carnes. ¡Oh, lo que he hecho por buscarlo, por hacerle salir! Me da vergüenza confesarlo, vergüenza y a la vez todo lo contrario. Me siento nueva para mí misma, como embarazada. En fin, esa es la idea que me hago del embarazo. Solamente lo que llevo en mí, que me transforma, me fascina, me inquieta, me repugna y me atrae. Es más misterioso que un niño, y más pesado, y más fabuloso. Fantasma de gato, de hocico ardiente y suave, palpitante, tiránico. He puesto mis dedos en su boca hambrienta y me ha aspirado casi ferozmente. Lo había visto tantas veces lamer la leche con una lengüecilla elegante, inaudible, muy precisa. Y ahora se ha vuelto trivial, grosero. Se ha metamorfoseado en un ser soez, glotón y ávido de placer. He saltado con él en mis sábanas. He soñado con otra cosa y he engañado mi deseo fustigando mis quimeras. Y he gruñido. Diablura de gato. De joven gato excéntrico presa de uno de esos ataques de locura en los que le da por corretear, subirse a las cortinas, perseguir a un enemigo invisible de una punta a otra del salón, correr detrás de su rabo. ¡Ah! Platón. Los porros que fumé anoche me volvieron tan trivial y loca como tú. En mi imaginación, también yo corría tras un rabo, quizá dos. Y de tanto correr, me ha dado el calambre. El verdadero, el grande, el que nos pone tensos, nos corta la respiración, nos arranca jadeos y nos desfigura. Él solo, en la penumbra, o mejor dicho, nos transfigura, porque se ha producido un milagro. ¿Y pensar que antes de esta noche nunca había tenido un orgasmo?
De François Sarrey, Camiones de ternura.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes.
Y hablando de aniversarios, este año El Ojo de Venus Radio, programa de mi autoría y realización, cumple 8 años al aire. Radio Universidad de Guadalajara ha sido la casa de este programa y también el lugar donde yo, hace todavía más tiempo, conocí a grandes figuras de la radio, como el Negro Guerrero, quien confió en mí y en mi voz para darle vida a muchos personajes de Radio Universidad y en muchas campañas. También conocí aquí a Gilberto Domínguez, a quien también le tengo mucho cariño y admiración, y con quien he trabajado también en varios proyectos. Después un día también conozco a personas como Manuel Falcón, que me invita a su viernes femenino en su programa El Acordeón, Viernes de Venus. Y ahí comienzo a leer El Impudor de la Mirada, y a la gente le gusta, y a mí me encanta poder compartir con la audiencia lecturas de la erótica. El Ojo de Venus Radio es un programa que nació por la inspiración que me causó la música, la literatura, leer Historia del Ojo de Georges Bataille, leer, por ejemplo, ensayos como el de Octavio Paz, de La Llama Doble. En fin, yo quería transmitir a través de una experiencia sonora todo lo que puede causar en los cerebros, el cerebro como principal zona erógena. Y es en el año 2014 que le llevó un programa piloto a el entonces director de Radio Universidad de Guadalajara, Ricardo Salazar. Y él me permite, en el horario de las 11 de la noche, todos los miércoles, transmitir para ustedes este programa. Y así comienza esta aventura, este reto. Pues como muchos de ustedes saben, muchos de ustedes que han seguido el programa desde el principio, yo produzco el programa en su totalidad. Leer, grabar, editar, redes sociales, todo lo realizo yo. Y Radio Universidad de Guadalajara me presta el espacio para que este programa llegue a ustedes. Así que ha sido un bello desafío. Me gusta mucho leerles, disfruto creando atmósferas sonoras y bueno, ya estoy preparando otras plataformas para su disfrute. Aún no sale la imagen del octavo aniversario. Julio González está trabajando en el sello que hacemos cada año con el número del aniversario, y mi amigo, mi gran amigo Jazz, el crack, ilustrador y promotor también de la lectura y de la escritura a través de los certámenes El Pequeño y El Joven Gran Escritor, es quien se encarga de la imagen de este octavo aniversario y del Ojo de Venus al Infinito. Porque aunque las cosas pudieran llegar a cambiar algún día, pues yo sé que ustedes van a estar conmigo, yo sé que vamos a estar juntos en las redes. Estoy trabajando en un podcast para que tengamos un Ojo de Venus como más concentradito. Pero pues ya ven que es distinto el formato. Es muy distinto generar un podcast que generar un programa de radio, que generar contenidos visuales para YouTube. Todo eso pues es diferente y hay que trabajar bien las producciones para seguir respetando la inteligencia de la audiencia y pues también los contenidos, ¿no? Hacerlo, como dije hace un momento, hacerlo bien, hacerlo chido y hacerlo con mucho, mucho amor, mucha pasión y mucha intensidad. Agradezco también a Alberto González en el control operativo, en la producción, que siempre me apoya. Hugo Molina, quien también ha estado en el control operativo durante un buen rato. A Dolores, a todos mis colegas de Radio Universidad de Guadalajara que me han apoyado. Y sobre todo agradezco a todos y cada uno de los radioescuchas con quien he conectado. Los considero cómplices, y 8 años pues no es cualquier cosa. Es una complicidad rica, nutrida. Muchos de ustedes se comunican vía redes sociales. Muchos de ustedes no se comunican a través de las redes sociales, pero yo sé que están por ahí y ya después me buscan o me los encuentro en la calle y me hacen comentarios sobre lo que les gusta del programa, lo que se imaginan con las lecturas. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con ustedes, de poder seguir compartiendo las letras, la erótica, el camino del Eros y también del Tánatos.
La voracidad.
Durante esta semana, muchos nuevos radioescuchas se comunicaron para preguntarme por el título de Pauline Reage, Historia de O. Así que en esta emisión vamos a dar un paseo por este título que es de culto, que ya hemos compartido anteriormente y no por eso jamás nunca dejará de ser asombroso. La historia de O ha sido llevada al cine. Yo vi una versión con la actriz Corinne Clery como O, y pues esta versión es de 1975. Recordemos que este título, escrito por Pauline Reage en 1954, causó un verdadero revuelo. Pauline Reage es un seudónimo de la escritora francesa Dominique Horry, y se dice que la escribió para seducir a su amante.
Leer para iluminarse.
Los amantes de Royce. Un día, su amante lleva a O a dar un paseo por un lugar que nunca van. El Parque Montsouris y el Parque Monceau. Junto a un ángulo del parque, en la esquina de una calle en la que no hay estación de taxis, después de pasear por el parque y de haberse sentado al borde del césped, ven un coche con contador, parecido a un taxi. «Sube», le dice él. Ella sube al taxi. Está anocheciendo y es otoño. Ella viste como siempre, zapatos de tacón alto, traje de chaqueta con falda plisada, blusa de seda y sombrero. Pero lleva guantes largos que le cubren las bocamangas y, en su bolso de piel, sus documentos, la polvera y la barra de labios. El taxi arranca suavemente sin que el hombre haya dicho una sola palabra al conductor. Pero baja las cortinillas a derecha e izquierda y también detrás. Ella se quita los guantes, pensando que él va a abrazarla o que quiere que le acaricie. Pero él le dice, «El bolso te estorba, dámelo». Ella se lo da. «Estás demasiado vestida. Desabróchate las ligas y bájate las medias hasta encima de las rodillas. Ponte estas ligas». Ella siente cierto apuro. El taxi va más a prisa y teme que el conductor vuelva la cabeza. Por fin, las medias quedan arrolladas. Le produce una sensación de incomodidad el sentir las piernas desnudas bajo la seda de la combinación. Además, las ligas sueltas le resbalan. Quítate el liguero y el slip. Esto es fácil. Basta pasar las manos por detrás de los riñones y levantarse un poco. Él guarda el liguero y el slip en el bolsillo y le dice, No debes sentarte sobre la combinación y la falda. Levántalas y siéntate con la carne al desnudo directamente en el asiento. El asiento está tapizado de moleskín frío y resbaladizo. Da angustia sentirlo pegado a los muslos. Luego, él le dice, «Ahora ponte los guantes». El taxi sigue corriendo y ella no se atreve a preguntar por qué René no se mueve ni dice nada, ni qué significado puede tener para él que ella permanezca inmóvil y muda, interiormente desnuda y accesible, y tan enguantada, en un coche negro que va no se sabe a dónde. Él no le ha dado orden alguna, pero ella no se atreve a cruzar las piernas ni a juntar las rodillas. Apoya las enguantadas manos en la banqueta, una a cada lado. «Hemos llegado», dice él de pronto. El taxi se detiene en una hermosa avenida, debajo de un árbol. Son plátanos, ante una mansión que se adivina entre el patio y el jardín, parecida a las del barrio de Saint-Germain. Los faroles están un poco lejos. El interior del coche está a oscuras y afuera llueve. «Quédate quieta», dice René. «No te muevas». Acerca la mano al cuello de la blusa, deshace el lazo y desabrocha los botones. Ella se inclina ligeramente hacia adelante, pensando que él desea acariciarle los senos. No, él solo palpa el tirante, lo corta con una navajita y le saca el sostén. Ahora, debajo de la blusa, que él vuelve a abrochar, ella tiene los senos libres y desnudos, como libres y desnudas tiene las caderas y el vientre, desde la cintura hasta las rodillas.
No, rien de rien.
Historia de O. Pauline Reage.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
El ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
El deseo.
«Escucha», le dice él, «ahora estás preparada. Yo te dejo. Bajarás del coche y llamarás a la puerta. Seguirás a la persona que abra y harás lo que se te ordene. Si no entraras enseguida, saldrían a buscarte. Si no obedecieras, te obligarían a obedecer. El bolso, no vas a necesitarlo. No eres más que la muchacha que yo entrego». «Sí, sí». Yo también estaré. Vete. Otra versión del mismo comienzo era más brutal y más simple. La mujer, vestida de ese modo, era conducida en el coche por su amante y un amigo de este, a quien ella no conocía. El desconocido iba al volante y el amante sentado al lado de la mujer. Era el amigo, el desconocido, el que explicaba a la mujer que su amante debía prepararla, que le ataría las manos a la espalda, por encima de los guantes, le soltaría y enrollaría las medias, le quitaría el higuero, el slip y el sostén y le vendaría los ojos. Que, después, le entregarían en el castillo donde recibiría instrucciones sobre lo que debía ser. Efectivamente, una vez así desvestida y atada, tras media hora de carretera, la ayudaban a bajar del coche. Le hacían subir unos escalones y cruzar una o dos puertas, siempre con los ojos vendados. Al quitarle la venda, ella se encontraba sola en una habitación oscura, donde la tenían una hora o dos, no sé, pero fue como un siglo. Después, cuando por fin se abría la puerta y se encendía la luz, se veía que había estado esperando en una habitación muy trivial y confortable, aunque extraña, con una gruesa alfombra en el suelo, pero sin un mueble, rodeada de armarios empotrados. Dos bonitas jóvenes habían abierto la puerta. Vestían como las doncellas del siglo XVIII, con faldas largas, ligeras y vaporosas, que les ocultaban los pies, corpiños muy ajustados, que levantaban el busto, atados, abrochados por delante, y encaje en el escote y en las bocamangas que les llegaban al codo. Llevaban los ojos y la boca pintados, así como una gargantilla muy ajustada al cuello y pulseras ceñidas a las muñecas. Sé que entonces soltaron las manos de O, todavía atadas a la espalda, y le dijeron que debía desnudarse, que la bañarían y maquillarían. La desnudaron y guardaron sus ropas en uno de los armarios. No dejaron que se bañara sola y la peinaron como en la peluquería, sentándola en uno de esos sillones que se inclinan hacia atrás cuando te lavan la cabeza y que vuelven a enderezarse cuando te ponen el secador, después del marcado. Esto acostumbra a durar por lo menos una hora. Y tardaron, efectivamente, más de una hora, durante la cual ella permaneció sentada en aquel sillón, desnuda, sin poder cruzar las piernas, ni siquiera juntar las rodillas. Y, como delante tenía un gran espejo que cubría toda la pared, en la que no había tocador, cada vez que su mirada tropezaba con el espejo, se veía así, abierta. Cuando estuvo peinada y maquillada, con los párpados sombreados ligeramente, la boca muy roja, los pezones rosados y el borde de los labios del vientre carmín, perfume largamente pasado por el vello de las axilas y del pubis, en el surco formado por los muslos, debajo de los senos y en el hueco de las palmas, la hicieron entrar en una habitación en la que un espejo de tres cuerpos y otro espejo adosado a la pared le permitían verse perfectamente. Le dijeron que se sentara en el taburete colocado en el centro del espacio rodeado de espejos y que esperara. El puff estaba tapizado de piel negra de pelo largo que le hacía cosquillas. La alfombra también era negra y las paredes rojas. Calzaba chinelas rojas. En una de las paredes del gabinete se abría un ventanal que daba a un hermoso y sombrío parque. Había dejado de llover. Los árboles se agitaban al viento y la luna corría entre las nubes. No sé cuánto tiempo estuvo en el gabinete rojo, ni si estaba realmente sola como creía estarlo, o si alguien la observaba por alguna mirilla disimulada en la pared. Lo cierto es que, cuando volvieron las dos mujeres, una llevaba una cinta métrica y la otra un cesto. Las acompañaba un hombre, vestido con una larga túnica violeta, de mangas anchas recogidas en el puño, que se abría desde la cintura cuando caminaba. Debajo de la túnica se le veían una especie de calzas ceñidas que le cubrían las piernas, pero dejaban el sexo al descubierto.
Historia de O. Pauline Reage.
Thank you. la cadenciosa palabra, la música de las manos, los vientres y la conciencia arden,
arden.
Esta madrugada, en el ojo de Venus Radio.
Quédate.
Quédate.
La perturbación.
La perturbación.
La perturbación.
Lo primero que vio O a su primer paso fue el sexo. Después el látigo de tiras de cuero que llevaba colgado del cinturón y, posteriormente, su cara cubierta por una capucha negra, en la que un tul negro disimulaba incluso los ojos y finalmente sus guantes, también negros, de fina cabritilla. Le dijo que no se moviera, tuteándola, y a las mujeres que se dieran prisa. La que llevaba el centímetro tomó las medidas del cuello y de las muñecas de O. Eran medidas corrientes, aunque pequeñas. Fue fácil encontrar en el cestillo que sostenía la otra mujer el collar y las pulseras adecuados. Así es como estaban hechos: varias capas de cuero, capas bastante delgadas, hasta un espesor de no más de un dedo, cerradas por un mecanismo de resorte automático que funcionaba como un candado y que no podía abrirse más que con una llavecita. En la parte exactamente opuesta al cierre había una anilla metálica que permitía sujetar el brazalete, ya que el cuero quedaba demasiado ceñido al cuello o a la muñeca para que pudiera introducirse cualquier cuerda o cadena. Cuando le hubieron colocado el collar y las pulseras, el hombre le dijo que se levantara. Él se sentó en el taburete que ella había ocupado hasta entonces. Le ordenó acercarse hasta rozarle las rodillas. Le pasó la enguantada mano entre los muslos y por encima de los senos y le explicó que sería presentada aquella misma noche, después de la cena que ella tomaría a solas. Y cenó sola, efectivamente, siempre desnuda, en una especie de cabina pequeña en la que una mano invisible le pasaba los platos por una trampilla. Terminada la cena, las dos mujeres fueron a buscarla. En el boudoir, le sujetaron los brazaletes a la espalda por las anillas. Le pusieron sobre los hombros, atada al collar, una larga capa roja que la cubría enteramente, pero que se abría al andar, ya que ella no podía cerrarla por tener las manos atadas a la espalda. Una de las mujeres iba adelante, abriendo puertas, y la otra, detrás, cerrándolas. Atravesaron un vestíbulo y dos salones entraron en la biblioteca, en la que tomaban café cuatro hombres. Todos llevaban largas túnicas como el primero, pero no estaban encapuchados. De todos modos, O no tuvo tiempo de verles la cara ni de averiguar si su amante estaba entre ellos. Estaba, pues uno de los cuatro la enfocó con un reflector que la cegó. Todos se quedaron inmóviles, las dos mujeres, una a cada lado, y los hombres enfrente, mirándola. La luz se apagó y las mujeres se fueron, pero habían vuelto a vendarle los ojos a O. La obligaron a avanzar, dando un pequeño traspié, y ella se sintió de pie delante del gran fuego junto al que estaban sentados los cuatro hombres. Sentía el calor y oía crepitar suavemente los leños en el silencio. Estaba de cara al fuego. Unas manos le levantaron la capa, otras se deslizaban por sus caderas. Después de comprobar el cierre de las pulseras, no llevaban guantes y una penetró en ella por las dos partes a la vez con tanta brusquedad que la hizo gritar. Uno de los hombres se echó a reír. Otro dijo: «Dadle la vuelta, veamos los senos y el vientre».
Historia de O. Pauline Reage.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
La quebrazón de la palabra,
dice Gonzalo Rojas.
Loco de amor. Homenaje a Garci Sánchez de Badajoz. El desierto jardín de madrugada. Allá va Garci Sánchez de Badajoz, transido de amoroso desvelo, bajo el peso de su cítara inaudita. Va por el jardín del sueño, loco de amor, escapado de su cárcel divagada, buscando bajo los lirios la trampa de la acequia. Mundo abajo, razón abajo, rodando en la pendiente de dos ojos oscuros, feroces de mirada indiferente, cayendo en el hueco de una oreja sin fondo. Apaletadas de versos tristes, cubre su cadáver de hombre desdeñado, y un ruiseñor le canta exequias de hielo y de olvido. Lágrimas de su consuelo que no hacen maravillas. Sus ojos están secos, cuajados de sal ardida en la última noche de su invierno amoroso. Camino me mató amor, sino la tristeza de él. No morirás del todo, muerto de amor. Algo sigue sonando en la sombra de tu jardín romántico. Mira, aquí hay una nota de tu endecha desoída. Los pájaros cantan todavía en las ramas de tu fúnebre laurel, oh enamorado sacrílego y demente. Porque antes de alcanzar el paraíso de su locura, Garci Sánchez bajó al infierno de los enamorados y oyó y dijo cosas que escandalizaron orejas pusilánimes, y sus versos llegaron en carta echadiza a los buzones del sombrío tribunal.
I'm like a mirror.
El ojo de Venus.
La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
Le hicieron dar la vuelta. Ahora sentía el calor en la espalda. Una mano le oprimió un seno y una boca mordió la punta del otro. De pronto, ella perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. ¿Qué brazos la sostenían? Mientras alguien le obligaban a abrir las piernas y le separaba suavemente los labios vaginales. Unos cabellos le rozaron el interior de los muslos. Oyó decir que había que ponerla de rodillas, y así lo hicieron. Estaba mal de rodillas, pues debía mantenerlas separadas y al tener las manos atadas a la espalda, había de inclinar el cuerpo hacia adelante. Entonces le permitieron que se sentara sobre los talones, como se ponen las religiosas. ¿Nunca la había atado a usted?
Nunca.
¿Ni azotado?
Tampoco.
Precisamente, el que respondía era su amante.
Precisamente, dijo la otra voz, si la ata de vez en cuando, si la azota un poco y le gusta,
no es eso. Lo que hace falta es superar ese momento en el que ella sienta placer para obtener lágrimas.
Entonces, levantaron a O e iban a desatarla, seguramente para atarla a algún poste o a la pared. Cuando uno dijo que quería tomarla él primero y enseguida. De modo que volvieron a ponerla de rodillas, pero esta vez con el busto descansando en un puff bajo, siempre con las manos en la espalda y los riñones más altos que el torso, y uno de los hombres, sujetándola por las caderas, se le hundió en el vientre. Después se dio el puesto a otro. El tercero quiso abrirse camino por la parte más estrecha y, forzándola bruscamente, la hizo gritar. Cuando la soltó, dolorida y llorando bajo la venda que le cubría los ojos, ella cayó al suelo. Entonces sintió unas rodillas junto a su cara y comprendió que tampoco su boca se salvaría. Por fin la dejaron, tendida, boca arriba sobre la capa roja, delante del fuego. Oyó a los hombres llenar copas, beber y levantarse de los sillones. Echaron más leños al fuego. Bruscamente, le quitaron la venda. La gran pieza, con las paredes cubiertas de libros, estaba débilmente iluminada por una lámpara colocada sobre una consola y por el resplandor del fuego recién avivado. Dos de los hombres fumaban, de pie. Otro estaba sentado con una fusta sobre las rodillas y el que se inclinaba sobre ella y le acariciaba el seno era su amante. Pero la habían tomado los cuatro y ella no lo distinguió de los demás.
De Pauline Reage, Historia de O. El Ojo de Venus Radio, un espacio dedicado al placer y a la introspección a través de las expresiones del hombre. Entrégate al poder de la erótica a través de la voz, las letras, la música, todo traducido a vibración sensorial. En todo momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña.
Una producción de Claudia Acereto.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita jueves de madrugada.